bien, en cada conversación que uno tiene, además de las elecciones y esas cosas, siempre hay un momento para hablar de series. Entonces en el momento se empieza a hablar de series. ¿Y vos cuál viste? ¿Y vos cuál viste? ¿Y vos qué tiene que...? Pero lo que se da por sentado es que todos miran series. Son tantas que no podemos ver las mismas. Lo cual es una bronca terrible cuando sos el único que la vio y tenés ganas de comentarla y los otros pasguatos no la vieron. Pero cuando hay una que todos vimos, tampoco podemos hablar mucho, porque no, como no estamos todos a la misma altura,
sí, viéndolo... claro, siempre corres el riesgo de spoilear.
Ah, ok. ¿Me vas a contar el final de Lost?
¿Qué cosa que
sí,
me molesta?
Sí, pasaron muchos años, sí. Te voy a contar el final de Lost.
¿Terminó Friends? No.
No. ¿Y terminaron bien?
Bueno, ¿querés que te lo arruine?
¿Cómo fue? ¿Cómo fue que conociste a su madre?
Ah, sí, bueno, se supone que la conoció a su madre.
¿Los de Breaking Bad se salvan los dos?
Bueno, no. Como yo que estoy viendo...
No, hay uno que no. ¿Qué va a hacer?
No.
De hecho, uno se sacrifica para que se salve el otro.
¿Y en Los Sopranos?
Y en Los Sopranos se abre la puerta y...
¡Ah! ¡No!
Y no sabemos. Oh.
Pero, y en eso es algo que hablábamos con Bazán, en un momento es tanta la oferta y es tanto, 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 que uno siente que hay sequía.
De tanta agua hay sequía.
¿No?
Por eso, como nos gusta hablar con gente que sabe, hemos invitado a Gustavo Mónaco, que es consultor de productos de series de varias empresas. Trabajó con Sony, HBO, Telefónica, AMC, Liberty y otras empresas líderes en Latinoamérica. Gracias, Gustavo, por estar acá.
No, gracias a ustedes por invitarme. Es un placer.
¿Cómo es tu laburo?
Divertido.
¿Qué haces?
¿Cómo es mi laburo? Bueno, yo asesoro a las compañías en el desarrollo de productos de streaming, por ejemplo. Con Sony hice el lanzamiento de Crackle, un producto de streaming que salió para todos los operadores de América Latina. Asesoro a otras compañías en desarrollo de productos similares o en adquisición de productos o en el desarrollo de series o en el desarrollo de negocios vinculados a los nuevos medios prácticamente.
¿El streaming es para jóvenes?
El streaming fue primero para jóvenes, ahora es para todo el mundo. Es decir, en los últimos 10 años hubo un cambio muy fuerte en el consumo.
¿Solo en 10 años?
Solo en 10 años, solo en 10 años. Después de la aparición del iPhone, después de la cuando empezó a salir la banda ancha, sucedió que el consumo pasó a ser un modelo no lineal. Empezaron a consumirse en forma no lineal los contenidos. La gente dejaba de mirarlos en forma lineal y
¿qué
los buscaba
decir lineal?
Lineal en forma directa, es decir, buscar un canal y verlo. Ajá. Buscar la conferencia que estaba transmitiendo ayer y hoy recién
y
verla. Y no lineal es verlo on demand, bajo demanda, cuando yo quiero, donde quiero y como quiero.
Esa es la primera diferencia. Cuando veo lineal es porque lo están pasando ahora.
Pero lo están pasando ahora, lo están pasando en un momento ahora.
Cosa que, aunque ustedes no lo crean, antes era solo así. Si te lo perdías, te jodiste.
Bueno, y tenías que esperar el episodio
siguiente.
Siguiente todas
volver
las
rápido a tu casa porque empieza.
Por eso también la gente se compraba las series. Te llevabas el DVD.
Es otro momento.
El DVD o el VHS. Pero ¿por qué te comprabas un DVD y un VHS, que era un negocio colateral a la serie? Porque eso no sabías cuándo volvía a aparecer.
Hoy ese negocio no desapareció del todo porque a mucha gente le gusta tener
la cajita.
Archivo, la cajita, en ese sentido. Pero
con fotitos y libritos.
Exacto.
Y
cosas.
Pero se empieza a transformar en un objeto de lujo.
Como yo, me encanta tener las cajitas de un montón de películas y series.
Sí, ¿cuántas series tenés? ¿Eh? ¿Cuántas series tenés?
No sé, debo tener dos bibliotecas llenas de series y películas.
¿En tu familia qué te dicen?
No,
es trabajo.
No. Mis hijos me las consumen y me dicen, me pasás la última, la de Banos Brothers, que nunca la vi, o la colección de Kubrick para ver esto. Y
está bien, que
lo hacen así. No, pero te decía, eso pasó a una forma, donde el activo no le interesa tanto a una parte del consumidor. Y lo ve directamente desde una plataforma pagando una suscripción.
¿Para
y
qué lo voy a tener si yo lo puedo ver?
Si yo lo puedo ver en una plataforma. Y ese fue el modelo que acertó Netflix y que acertó en todo sentido, desde el punto de vista del contenido y del punto de vista de la experiencia del usuario. Y de entender las necesidades del consumidor en decirle, mira, ¿te gusta ver toda la serie completa? Ahí la tenés. ¿Te gusta verla cuando querés y donde querés? Ahí lo tenés. ¿Lo querés ver en cualquier dispositivo? ¿Irte a tu casa, a tu cuarto en un móvil? ¿O verla en la computadora? ¿O verla mientras estás sentado en la plaza? Ahí lo tenés. Y ese es el punto de quiebre que hubo en la industria.
Eso fue hace 10 años.
Eso fue hace 10 años, en el 2011-2010.
Recordemos que hace 11 años, 12 años, a nadie se le ocurría que podía verse todo entero, excepto que lo compraras, ¿no?
Exacto.
Digo, no podías hacerlo. No es que, uy, es sábado, ¿qué hacemos?
Veámonos 7 capítulos seguidos. No, nadie tenía esa idea.
La industria tradicional tampoco lo ofrecía. No lo querían dar, porque tenían las series con lo que se llamaba el cliffhanger, el gancho final. Cada serie iba a un capítulo en todos lados y lo veías una vez por semana. Y
a nadie se le ocurrió.
La parte promocional era esa. A nadie se le ocurría decir, no, mira, te coloco la temporada completa de House of Cards, que fue esa punta, cabeza de playa que puso Netflix.
Esa fue la primera.
Fue el milestone, el momento clave de la industria en ese momento. Y te puso House of Cards todos los capítulos un viernes y se habían consumido.
Ese fin de semana. La primera serie que se puso así toda de golpe.
No. Netflix tenía otras, pero fue la primera que promocionó en producción original y que puso, que quebró prácticamente el modelo de consumo. Y la gente lo empezó a comprender de manera distinta.
La gente hasta ese momento, ni la industria sabía que la gente quería pasarse 6 horas tirado en el sillón mirando una serie, ni la gente sabía que quería, eso era lo que quería.
No, alguna gente de la industria a lo mejor lo sabía o lo estudiaba, pero no había un modelo de negocio que te lo permita hacer en ese momento, ¿no?
Claro. Y eso, entonces, cuando pasó un House of Cards, se abrió una puerta.
Se abrió una puerta increíble y la gente hoy, a veces, incluso en los estrenos semanales, la gente espera
para verlas
todas al final.
Porque me pierdo, del sexto película, hay muchas cosas.
Porque te perdés o porque te sentís más cómodo sentarte el fin de semana y decir, por hábito ya, hacer binge watching, que es esto de mirar series seguidas. El binge watching es el consumo que uno hace de 2, 3, 4 capítulos.
La maratón.
La maratón, que se le dice.
Claro. Es como un atracón, en realidad. El binge watching
significa atracón.
Te va llevando a eso. Y es muy interesante, ¿no? Porque el esquema exitoso de Netflix, sobre todo, es ese binge watching. Quizás el ofrecer on demand, el streaming, podría haber sido. Sí, pero esta capacidad.
Pero tiene otros puntos, digamos. Hay algo que se relaciona también con la calidad de los contenidos, con el acierto de los contenidos, el binge watching, la forma de consumo y también con la experiencia de usuario.
Claro, la plataforma, la interfaz.
La plataforma misma te acostumbró a vos a una manera de ver televisión en multidispositivos. ¿Qué significa? La forma de rebobinar, el bajarte un episodio para verlo cuando no tenés banda ancha, la forma de volver a verlo para atrás, de dejarlo, de mirarlo mientras te tomás un mate, mientras desayunás, y retomarlo a la noche cuando te estás acostando.
De hecho, es la norma por la cual se plantea el resto de las aplicaciones. Resto de las aplicaciones. Por dar un ejemplo, Fox, cuando saca su Fox Premium, intenta hacer una aplicación propia y distintiva y tuvo que ir llevándola
a que se parezca más a Netflix. Usuario que se parezca a Netflix, porque cuando le cambias las formas al usuario, no las acepta.
Yo ya la aprendí en Netflix, lo hago así.
Exacto.
Dámelo como Netflix.
Exacto, dámelo igual o un like Netflix, parecido a Netflix.
Porque entonces hay algunas series que se siguen pasando semanalmente, o capítulo por capítulo.
Porque
por
hay semana. Apuestas a ese tipo de contenido por parte de algunas programadoras que operan la serie.
¿Qué se juega?
Porque algunas series, como que se juega.
Claro, ¿qué es lo distinto? ¿Por qué algunas series creo que van a ser mejor así?
Por el tema de la narración a veces. A veces la narración es este tipo de narración donde te colocan el cliffhanger, el gancho al final del episodio, donde el episodio está armado. Cuando vos ves la narración en una serie producida para momentos no lineales, para on demand, para una plataforma como Netflix o similares, a veces el tono de la acción está en una onda diferente. El punto más álgido de la acción, o el que te engancha, no está al final de la serie, en el minuto 58. Está en el minuto 30, 34,
porque
32.
Vas a seguir mirándolo.
Y porque pasás otro episodio donde te presentan personajes y no pasó nada.
Claro.
¿Por qué? Porque ellos saben que vos vas a ver 3 episodios juntos y que te vas a enganchar en 4 puntos de acción diferentes.
Claro, lo que te engancha
serie.
En la serie en sí, no,
lo
que te, no, el último,
no, lo, último, no los últimos claro, tramos para segundos. Que date para ganas de mirar el último capítulo, el próximo capítulo.
Para dar, recuerda cuando éramos chicos, Batman terminaba que lo iban a matar cada media hora lo iban a matar.
Hasta la media próxima batihora, media hora del próximo Vaticano,
el mismo Vaticano. La misma batihora vas a ver ese episodio.
El problema que tuve, no sé si alguna vez lo conté, que cuando yo era chico que vivía en Rosario, a esa misma hora daban una novela llamada Estación Retiro. Entonces con mi mamá negociamos. Ok, un día cada uno. Ella veía la novela a las 6. Nosotros con mi hermano al día siguiente veíamos Batman. Que siempre estaban a punto de matarlo. Y nunca supe cómo lo salvan.
¿Cómo
para
se
mí
salvó?
Lo matan cada vez.
Claro.
Yo creo que hay muchos Batman que lo fueron matando cada vez.
Pero, veías eso. No, pero es muy interesante en ese sentido. Ahora creo
jamás
que...
hubiera negociado Batman por nada.
No conocías a la mamá de Osvaldo. Dos ejemplos. El del cliffhanger, hasta hace poco se veía en Netflix, ahora creo que solo en Fox. La primera temporada de Prison Break. Una serie hecha específicamente a base de cliffhanger. ¿Qué es eso? Lo ves seguido, todo de corrido.
Sí, te das cuenta que no era para tanto.
No era para tanto.
No, sí. perdón. Yo me acuerdo cuando vi Lost, que yo tenía los DVDs, y para mí no había nada mejor en el mundo que
sentarte a ver eso.
Que sentar y ver los 10 seguidos, porque no podías parar de mirar, porque justamente terminaba capítulo de una manera increíble y no podías parar. A mí esa experiencia me encantó, digamos.
Por supuesto, y me parece que en base a eso se fue moldeando todo.
Así se fue moldeando el modelo de consumo. La gente empezó a descubrir. Claro. Lost fue una de las series que empezó a cambiar los modelos de consumo.
Claro.
Estabas hablando de House of Cards, y como milestone, como pilar, ¿no? El momento de fundamental. ¿Qué otros momentos fundamentales hubo?
En
la historia de las series, digamos.
En la historia de las series, mira, yo creo que la salida de The Wire, que fue una de las primeras series de culto y las que cambió el modelo de las series, igual que la serie esta de los azules, The Blue Steel, la policía,
High
Street Blues.
Eso. Acá no me acuerdo cómo le habían puesto, tenía un nombre. Sí, y en España tiene un nombre peor.
Como a todo.
Fueron las que primero marcaron series producidas con calidad de cine para producto televisivo. Y después, por supuesto, las series de HBO como Los Soprano, que marcaron un hito dentro de la industria de las series, ¿no? Y todas las que produjo HBO también.
Es interesante porque el cambio de época, por decirlo de alguna manera, en Netflix, el famoso el que pega primero pega dos veces, y Netflix ha gozado de una corona que la defendió con mucho esfuerzo, pero casi corriendo solo por delante, ¿no? Y ahora es donde se está poniendo en juego eso.
Claro, hubo una industria que se atrasó en relación a eso, que no desarrolló ningún modelo de negocio para poder competirle a Netflix directamente. Imagínate que recién ahora están saliendo competidores reales a Netflix, como Disney y como Warner Media. Es decir, antes no había estos productos que recién están saliendo ahora en Estados Unidos. Warner Media sale el año que viene. No estaban producidos para competirle a Netflix de igual.
¿Cómo fue la idea del nacimiento de Netflix?
¿Cómo fue?
¿Cómo nació?
Mira, ellos eran un videoclub virtual que hacían distribución de películas de DVD a través de Internet. Empezaron a ver que el modelo de delivery y lo que no hacían, no cobraban el recargo que se cobraba en Estados Unidos por el atraso de la película. Y te entregaban vía correo, vía mail, la cantidad de películas que vos pidas. Y las pedías por Internet. Las pedías por Internet. De pronto dijeron, para esta librería que tengo y todos estos derechos que tengo, ¿por qué no los coloco en una plataforma? Y en lugar de cobrarles un flat fee por el alquiler de tantas películas al mes, les cobro por el paquete completo,
un bono mensual,
se lo cobro $5, empezó en $5, se lo cobro en $5 y así comenzó. Y se negoció los derechos, primero ingenuamente le vendieron los derechos a los estudios y después le empezaron a retasear los derechos.
Estudios no se dieron cuenta de lo que estaba pasando.
No se dieron cuenta de lo que estaban vendiendo, lo que le estaban vendiendo,
exactamente. De golpe se encontraron con que habían dado los derechos por, seguramente, no mucho dinero, a una empresa que creció mucho más que ellos.
Que creció mucho más que ellos y que hoy es un monstruo global que tiene el 66% del mercado global en gran parte de los países del mundo, ¿no?
Y
en el mercado global en servicios de streaming, ¿no?
¿Y en qué momento empiezan a producir y por qué?
Ellos empiezan a producir porque una de las cosas que se descubre, que estos productos, cuando vos producís original, te entregan diferenciación.
Están ahí.
Exacto. ¿Cuál era una de las quejas que tenía la industria de TV de cable?
Te dejo acá. Esta me parece interesantísima la pregunta porque vamos al informativo de las 4 de la tarde.
No lo habías visto, ¿no? Yo te estaba por levantar el dedo.
Gustavo Mónaco está con nosotros hablando de cosas interesantísimas de las series para que puedas contar en la próxima charla. Vamos al informativo y enseguida seguimos.
Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
4 de la tarde, 5 minutos, esto es Dulces y Amargos. Señora Carla Ruiz, ¿dónde estamos?
Estamos en la radio, en AM Nacional, en Dulces y Amargos. Son las 4 y 5 y 24 segundos y 25. 11-65-84-0870. ¿Quiere el grupo sanguíneo? Se lo doy.
No, con esto me caso, señora. Bueno. Muchas gracias. Y estamos con Gustavo Mónaco, que es consultor de productos de series de varias empresas. Nos estabas contando...
¿Qué? ¿Qué nos estaba contando? ¿Por qué hace la diferencia con House of Cards? ¿Por qué Netflix empieza a hacer material propio?
Primero por un factor de diferenciación. El contenido propio le da diferenciación y le da identidad. Le permite contar con un contenido único dentro de su plataforma y mantenerlo dentro de su plataforma. Con lo cual
No lo ves en otro lugar. Todo el mundo está hablando de House of Cards y si vos querés...
Y en el único lugar para verlo, ¿cuál es? Era ese. Y ahí empieza a desarrollar. Y después, una necesidad frente a las presiones de las otras... frente a la necesidad de las otras programadoras de tener contenido propio y original para poder compensar la pérdida o lo que le podían sacar otras plataformas que competían contra ellos.
¿En qué momento se da cuenta las distintas? Porque digo, hay gente que firmó contrato con Netflix por trabajo de derecho por 10 años, ponele. En el 2010 le dijo, vos tranquilo, está bien, vos me pagás X cantidad de plata. Para quien no lo sepa, Netflix le paga al dueño de la serie un dinero anual y firman un contrato, ponele, por 5 años.
Se pagan derechos anuales, bianuales.
Claro, y después vemos si renovamos. Uh-huh. ¿Y en qué momento un montón de gente se dio cuenta que sí le había vendido al enemigo?
Se dieron cuenta, pero el cheque era demasiado grande todavía y lo mantuvieron unos cuantos años más. Recién ahora están retirándole la programación, sobre todo porque están lanzando productos similares, ¿no?
¿Y eso es lo que vio Netflix antes de tiempo?
Antes de tiempo y empezó a generar su propia producción original. De hecho, hoy está produciendo unas 300 títulos. Gasta 18 mil millones de dólares en producción original este año.
¿18 mil millones de dólares al año?
Sí, para producción global, para sus 160 millones de usuarios.
¿Cuál es? ¿No corren un riesgo ante tanto mar de series que uno termine en... diciendo, bueno, basta?
Sí, hay dos cosas que están pasando. Por un lado, hay una fuerte producción de series y uno tarda en descubrirlas. ¿Por qué? Porque hay un problema de lo que se llama búsqueda y descubrimiento de series. Tratar de encontrar lo que uno quiere ver. Hay lo que se llama una... Y cuando tenés más plataformas, porque no tenés solo Netflix, tenés Amazon en Estados Unidos, tenés Hulu, es decir, hay diferentes...
Flow que tenés acá.
Flow acá, más otras Fox o HBO, lo que puedas sumar. Y entonces te encontrás con lo que en Estados Unidos se comienza a llamar como fatiga de suscripción. ¿Qué es la fatiga de suscripción? Mira, tengo tanto para ver, tantas cosas para ver, y no logro encontrar lo que puedo ver. Entonces la persona dice, tengo que navegar entre múltiples aplicaciones, registrarme en una, registrarme en otra, buscarla para encontrar una serie y a ver quién me la recomienda.
¿Sabes qué? Acá todos han pasado por el cansino zapping de 74 canales, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, más de 200, ¿no? Creo que hay un estudio que vos también habías visto que habla de a los millennials le cuesta y veces mucho tiempo.
Se tardan 7 minutos... en buscando una serie, 7 a 10 minutos buscando una serie para ver en las plataformas. ¿No? Claro. Es decir, a pesar de la excelente data, es decir, lo que se llama Big Data, que te colocan, es decir, un algoritmo que te permite descubrir rápidamente el gusto de la persona, entender los gustos y anticiparte a los gustos de la persona, no es tan fácil que la gente descubra el contenido que quiere ver.
Porque me pasa como cuando voy a buscar un helado. Ah, sí, el chocolate amargo está bueno, lo voy a tener en cuenta, pero voy a seguir mirando a ver si hay otro que me guste más.
Por supuesto, y más cuando uno de los valores de esa compra que vos hiciste es la cantidad de plataformas, la biblioteca tan grande, porque vos lo que comprás es una librería enorme de series y películas para ver.
Es normal que cuando vos mirás, empezás una serie, y si el primer capítulo no te enganchó de entrada, la dejas de mirar. A mí me pasa eso, por ejemplo.
Sí,
si el primer capítulo...
¿Un capítulo? No, pero fíjate que en la
quinta... A lo sumo dos,
la quinta temporada del capítulo 98
no, déjame joder,
se pone buenísimo.
Pero eso, yo soy de esa. Yo espero... No me gusta y termino de ver toda la serie aunque tenga 100 temporadas porque me da culpa dejar la serie.
Pero en ese lugar... En general el promedio suelen ser 3 episodios.
Tres.
La gente soporta 3 episodios y
antes
después
de soltar.
Y empieza ahí y suelta y
a mí
va.
Me pasó con Netflix que quise empezar a ver, por ejemplo, en una noche quise empezar a ver 2 series distintas porque ninguna me enganchó.
¿Viste un capítulo? Nada.
Vi otro capítulo, nada. apague la tele.
Imagínate que ese dato lo analizan en 160 millones de cuentas de usuarios, claro, que se pueden multiplicar por 2-3 usuarios por cuenta. Es decir, claro, es una cantidad de datos increíble para poder analizar.
Porque además, mirá, saben cuáles son las dos que no te gustaron y cuál es la que finalmente te
enganchó. Y cuáles son las que te gustan. Claro. Por ejemplo, dieron un dato de Stranger Things ahora. La vieron por lo menos un episodio la vieron 40 millones de personas. Esto significa que la vieron, ver un episodio significa verlo más del 70%. La vieron 40 millones de personas. Y en el primer fin de semana, 18.2 millones de personas se vieron la temporada completa. ¿Mm? Claro. Son números enormes. A nivel rating no lo podés comparar. Es decir, son enormes.
A nivel de lanzamiento de películas en el mundo también.
Tampoco. Ni la serie más vista linealmente te acumula más de 14, 15 millones de audiencia entre lineal y no lineal. Es decir, no. Es difícil, es complicado competir contra esas plataformas.
En ese sentido, vos hablabas de una producción global. Netflix se ha transformado en un productor global de series.
Sí.
¿No? O sea, asimila series de todo el mundo dentro de su plataforma y al mismo tiempo viene y produce algo acá, produce algo en India, produce algo en Rusia,
en todos lados. En todos los continentes tiene asignado presupuesto para producción y compra.
Sí.
Compra directamente y produce bajo dos modelos, donde te compra una producción ya hecha o bien donde desarrolla una producción desde cero y la hace.
En cada continente.
En cada continente y con un sabor local en cada lado. Hay un hub en México, claro, para producir, un hub en San Pablo, un hub en Londres, uno en Nueva Delhi, otro en Asia.
¿Y eso se ve en todo el mundo o solo en
esos? No, se ve en todo el mundo porque el contenido lo hacen volar o las historias las hacen volar por todo el mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene éxito La Casa de Papel? Y porque gustó en América Latina también, más que en España.
¿Mm? Y ahí le meten un actor argentino.
¿Y por qué tiene éxito Dark? Y porque aparte de tener éxito en Europa, tuvo éxito en todos los millennials del mundo. ¿Mm? Y miraron Dark. ¿Mm?
Claro. En ese sentido, corriendo de atrás, por ejemplo, la idea de estreno global tuvo que caer en lugares como HBO, que antes eran regionales en algunos, exacto, casos, ¿no?
Todas las cadenas, Fox, HBO, cualquiera de las cadenas de series comenzó a hacer estrenos globales por esta razón de que si no la gente las miraba antes, no la esperaba. Ya lo que se cambió fue hasta la urgencia. La gente no espera el otro episodio, lo quiere ver. Si lo tiene disponible, lo quiere ver. Y si lo tiene disponible legal, lo ve legal. Y hay cultura de pago. Y si no lo tiene disponible, lo va a ver de alguna manera.
Y después y algunos casos, por ejemplo, qué sé yo, yo conozco mucha gente que ya vio la miniserie de Fox Verdon, la que se estrena ahora a fin de mes se estrena en Fox. Sí. Todos los capítulos, una miniserie que lo que habla es de la vida de Bob Fox y su mujer.
Estoy esperando hace 2 meses.
Sí, claro, cuando yo te dije que alguien la había visto.
Y yo acá me quedé esperando.
Claro. Y hay mucha gente que ya la vio. Exacto. Lo que pasó con Years and Years, otra serie de HBO.
Years and Years se vio...
Se terminó de ver hace 2 semanas.
La BBC, se terminó de ver antes en la BBC y mucha gente ya la había visto al final.
Exactamente. Antes que se terminó de ver. Claro. En ese lugar, ¿cómo se van parando? Digo, inclusive Netflix es la única que ese problema no lo tiene.
No, exacto. Las otras, es el problema cuando tienen los modelos de Netflix. Es un animal nuevo en la industria. Por eso se llama disruptor. Es un animal que nació de cero haciendo distribución y contenido. Entonces no tiene el problema de los distribuidores de contenido propios, donde a lo mejor son excelentes productores de contenido, pero tienen la dificultad de que venden su contenido a distintos distribuidores o a distintos lugares, en distintos lugares del mundo, y eso no le da tiempos y ventanas en la mismo, de simultáneas.
¿Estamos llegando a un punto de saturación?
No, yo creo que no. Yo creo que estamos en un punto de consumo estándar. Sí, es cierto que se ha multiplicado exponencialmente. Es decir, en 10 años creció 680% la producción de series en plataformas de streaming. Pero no creo que estemos en un punto de saturación.
Laburo no te va a faltar.
Lo que estamos... ¿Eh?
Laburo no te va a faltar.
Laburo no, no, a mí no me falta trabajo. Afortunadamente en eso estoy...
Por eso me decís que en el punto de saturación.
No. Pero evidentemente lo que no va a suceder es que no pueden subsistir más de... Es decir, no puede haber 7, 8, 9, 10 servicios de streaming.
No
puedo la pagarlos. Gente va a elegir, no puedes pagarlos. Hay un problema de tiempo y de pagarlos. Es decir, la gente va a mirar 3, 2. ¿Y con cuál te va a quedar? Y vas a elegir uno para salir del otro. Y también hay otro tema. Ninguno puede ser el dueño de todo el contenido, porque Disney tiene su propio contenido y no se lo vende al otro. Warner tiene su propio contenido y no se lo vende al otro. Netflix tiene su propio contenido y no se lo vende al otro. Entonces, es un juego donde vas a tener que elegir entre con cuáles me quedo y a cuáles doy de baja o cuáles elijo temporariamente.
¿Y qué estrategia van a manejar ellos para seducirme y que me quede con ellos y no vaya con el otro?
El mejor contenido original y la librería más grande. El mejor contenido original y la librería más grande para poder tener y la mejor experiencia de usuario. Y lo que se habla, se llama de bundle, que es paquete. Empaquetar esos servicios o agregarlos unos a otros, sumarlos en oferta y dártelos en un combo para que mantengas mayor lealtad a ese servicio.
Ahora, por ejemplo, HBO, ¿cuántas series produce al año?
50, 60.
50 series.
Sí, pero va a sumar las de Turner, todas las de Turner, que son otro centenar de series.
Digo, porque por cantidad Netflix es monumental, digamos, para competir. Están como obligados, digamos, cada bala es una bala de plata, ¿no?
Sí.
Tienen que hacer una serie y tiene que ser una serie.
Tienen que hacer una serie y tiene que ser una serie buena o una serie que responda a su posicionamiento. Pero también se hacen series en varios niveles, series de alta calidad, series de menor costo, más baratas, y series de segunda línea, de tercera línea, para nichos o para determinados segmentos de público. Uh-huh. Es decir, Amazon está enfrentando... Amazon es otra plataforma y que es muy interesante para y muy interesante a nivel contenido, y te está haciendo El Señor de los Anillos. ¿Y por qué cierra Amazon El Señor de los Anillos? Sí. Porque no solo ve el negocio de la serie global, que sale $500 millones dos temporadas, sino porque ve un negocio global con Amazon de expansión de productos del Señor de los Anillos, desde la venta de los personajes.
Claro, que tiene otra segunda mirada, claro, que no es solo la suscripción.
Una mirada que va más allá de la suscripción y el visionado de un episodio de una serie.
Porque Amazon te vende los muñequitos.
Te vende los muñequitos, el libro, el mapa, el plano,
el disfraz.
Todo lo que estés dispuesto a comprar.
Todo lo que estés dispuesto a comprar y que, no sé, claro, debo tener un par de cosas en casa.
La casa está llena de merchandising, ¿no?
Sí. Es que yo soy fanático de algunos productos, ¿no?
Además de que no te falta laburo, no tenés que comprar el juguete a tus hijos, ya están con los...
Mirá, no creas que no voy a Amazon a comprar unas cuantas cosas.
¿Cuántas... hablas de las series, tenés que saber todo el tiempo de todas las series. ¿Cuánto tiempo llevas viendo series?
No, miro mucho, un par de horas diarias, pero en general miro lo que me gusta y miro todo, por lo menos un poco de lo que, para saber lo que es.
Sí, como un vendedor que conoce su...
Exactamente. Su producto. A veces cuando ves un material malo, uno necesita comerse la manzana si ves el gusanito, ¿no?
Sí, claro, sí. Acá está, o no es de tu gusto,
no es de mi gusto, pero entonces, puedo evaluar una producción.
Siendo una de las personas que más series ha visto, en todo caso uno o dos capítulos, haces un ranking de 5. Sin que en el medio se meta tu negocio.
¿Sin que en el medio se meta mi negocio?
Sí. No te están escuchando ninguna de las empresas.
La Dimensión Desconocida.
¿Nueva o vieja?
La vieja. Batman, The Soprano, Vanos Brothers, Los Expedientes X.
Ahí metió 5. Tiene un par más en cantera.
Tengo algunas más, pero...
Está bien, no, pero es una buena selección. ¿No?
Es una buena selección, amplia, que eso es lo interesante.
Hay que demuestra, como dijo Batman, veía desde que era chico.
Desde que
era. Esta era tu vocación. Nunca imaginaste que ibas
a... Nunca imaginé que
ibas a vivir de ver tele.
Que le gustaba la televisión y iba a terminar trabajando en televisión.
Con productos de televisión. Cortala con la tele, apagar la tele.
Claro, no mires más.
Sos el pibe que jugaba al Fortnite en aquel momento.
Va a ser mi trabajo.
Hablamos del streaming, hablamos de las series. En la Argentina todavía el cable es muy importante.
Sí.
¿Qué lugar le queda? Digo, rápidamente, Flow apareció como una alternativa a la competencia.
Flow es un híbrido que te combina la transmisión en streaming de canales en vivo, es decir, la posibilidad de ver multidispositivo fuera de la televisión estándar, los canales, aparte de verlos como televisión estándar, producciones originales de Flow y el material on demand que te dan los canales lineales que tienen eso. Y eso, claro, te permite armar una librería y un producto bastante interesante para que un operador pueda proteger su negocio como hace Cablevisión.
Y el resto del cable, en Estados Unidos se hablaba de lo que era cortar el cable, ¿no? Cortar
el cord cutting.
El cord cutting.
Exactamente.
El cord cutting es básicamente...
Es la persona que corta el cable, se queda con el servicio de internet y se suscribe a Netflix, a Amazon y a Hulu.
¿Y en la Argentina eso existe? ¿Todavía
no penetró? Todavía no. La industria está bastante resistente a venderte internet en forma separada y vendértela fuera de la oferta televisiva tradicional. Todavía se mantiene la oferta televisiva tradicional. Claro. Pero en general los productos están migrando a híbridos donde combinan lo mejor de la experiencia lineal y los consumos que se siguen manteniendo lineales, como el deporte o parte de las noticias, sobre todo el deporte.
Claro. Lo tenés que ver en el momento, ¿no?
Lo tenés que ver en el momento con contenido on demand de las otras categorías que hoy están entrando hasta lo que se denominan las categorías de home and health, es decir, salud, hogar, los realities, sí, y un montón de elementos que antes no formaban parte de la oferta de streaming.
Entonces, por lo que decís, no todas estas empresas van a quedar.
No. Van a quedar, mira, por las encuestas dicen que uno se va a suscribir a 2, 3, 4. Te puedes suscribir a 2 o 3, algún nicho que te interese, porque te interesan películas clásicas o te interesa ópera y arte, es decir, o porque te interesa cine de horror, es decir, ese tipo de nichos pueden tener espacio, pero lo que se llama el mainstream, el contenido para grandes grupos masivos, es decir, va a estar dividido en pocos jugadores.
Hoy hay estudios de cuántos sistemas tienen los argentinos.
Los argentinos están con 2 sistemas aproximadamente.
Dos sistemas, sí.
Sí, sí. Y Netflix es el líder absoluto.
Y el que está en todos lados es Netflix,
sí,
¿no?
Sí.
Wow. Sí. Wow. Ahí, sí.
No, ¿y Netflix es el más barato en términos económicos? En cuanto a la suscripción, digo.
En cuanto a suscripción, todavía se mantiene como el más barato, pero Disney anunció una oferta de salida para Estados Unidos en $12 que incluye Disney y ESPN y Hulu por $12, con lo cual está a $1 arriba de la tarifa de Netflix. Ah. Y están empezando a ver va a haber una guerra de precios en los próximos años.
¿Disney va a llegar a la Argentina?
Sí. No sé cuándo, pero supongo Hulu, que será 2020, como Hulu también, Hulu, porque es una propuesta, es un producto global de Disney y lo va a lanzar globalmente.
O sea que el año que viene hay un sistema más, va a ser posible en Argentina.
Posiblemente, y tengamos otro sistema más con HBO Max, que es el de Warner Media.
Que es el de Warner Media, y creo que Paramount también tiene uno esperando.
No, ya existe, Paramount Plus ya existe, que es el sistema de Viacom, y va a haber algunos otros, que son otros animales que se están llegando a la industria, que son los streaming gratuitos. ¿Qué son los streaming gratuitos? Los que vienen con publicidad. Te dan una serie de canales, una serie de contenidos gratis mientras lo veas publicidad. Por publicidad.
Claro, porque todo esto encima estábamos hablando sin que siempre nadie ponga un aviso de publicidad.
Estabas hablando de un modelo de suscripción. Ahora también hay otros como Pluto TV y Tubi que salieron en Estados Unidos, que tienen 16, 17 millones de hogares, de usuarios abiertos, que están entrando con un modelo que se denomina AVOD, de publicidad.
¿Y ahí qué
soportado por publicidad?
Tiene. ¿Qué contenido tienen?
Y ahí tienen canales temáticos desde los... Pluto es de Viacom, por ejemplo. Tiene Comedy Central, un MTV, un canal de cocina, un canal de cine, canales deportivos, el canal de la NASA, el canal de esto, lo
es
otro.
Es como un cable gratis.
Es como un cable gratis, exactamente. Con un contenido un poquito más viejo que lo que ves en el cable, para no...
Claro.
Que, por supuesto, no se matan unos a otros, no se comen el negocio, pero es algo de eso. Y va a ser muy interesante la entrada de estos productos en América Latina.
¿Y qué futuro le ves a la televisión abierta?
Lo veo realmente con una fuerte necesidad de reinvención, la televisión abierta. La necesidad de la televisión abierta se tiene que reinventar. Por un lado, desde el punto de vista de la producción de contenidos originales, y por otro lado, hacerse multiplataforma. Y apostar a lo multiplataforma y apostar a diferentes modelos de negocios. Yo veo a la televisión abierta en Argentina muy estancada en un modelo de negocio tradicional y que no está apostando a buscar otros modelos de negocio en asociaciones o en otro tipo de
En ese sentido, digamos, no les queda mucho tiempo.
No, están atrasados. No les queda mucho tiempo. Es decir, hoy te lo puedo decir algo, es decir, ver Polémica en el Bar es un producto que atrasa 40 años, es decir, ese tipo de productos, es decir, necesariamente, ¿por qué cae el rating en Argentina? ¿Por qué está perdiendo rating? Porque el consumo está en otro lado, se está yendo hacia otro lado, y no están haciendo un productos para poder seducir a esa audiencia que se le está colando por múltiples lugares. Si la audiencia se fragmenta y se va a múltiples lugares, los únicos modelos de negocio que te van a triunfar son los que aciertan en la necesidad de la gente.
Estamos con... Gracias, Gustavo. No, estamos con Liliana Arias, que está en Casa de Gobiernos en este momento. Hola, Liliana, buenas tardes.